dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando piensas en la segunda venida de Cristo, o cuando oyes hablar de eso, ¿en qué piensas? Pues déjame que te diga algo muy importante al respecto. La enseñanza bíblica sobre la segunda venida del Señor Jesucristo tiene como fin tener un impacto sobre nuestras vidas aquí y ahora. Dejadme que explique un poquito más esta idea. Muchas veces, si somos honestos, cuando hablamos o cuando oímos hablar de la futura venida de Cristo, nos pica la curiosidad, nos interesa más el tema del anticristo o la conversión de Israel o, yo qué sé, las señales en el mundo de que ya está cerca su venida, nos dejamos llevar por ese tipo de pensamientos y sentimientos, cuando realmente el motivo por el cual la Biblia o Dios en la Biblia nos habla de este tema no es para eso, es para que se produzca un cambio, un impacto en nuestro comportamiento y en nuestras vidas. En un sentido, es así con todas las doctrinas de la Biblia, no solo con esta, pero con esta también. Entonces, espero que podamos cambiar de chip y que podamos sentirnos afectados por la enseñanza bíblica sobre el hecho de que Jesús va a volver, que eso nos afecte en nuestra forma de vivir como creyentes. Sé que ha pasado un mes y medio desde que estuvimos en esta carta la última vez, en Primera de Tesalonicenses, por el tema de las fiestas y Navidad y todo eso, ha pasado un mes y medio desde que estuvimos estudiando juntos esta carta. Pero si os fijáis, el tema del pasaje anterior a este pasaje que toca hoy, o sea, 1 Corintios Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que ha sido la primera lectura hace unos momentos, el tema de ese pasaje al final del capítulo 4 es el mismo tema, básicamente, que el tema del capítulo 5 del 1 al 11. Y ese tema es precisamente la venida del Señor, es decir, su futura venida. Ya tuvimos su primera venida cuando vino hace 2000 años, haciéndose hombre, naciendo como bebé, yendo a morir en la cruz por nosotros, resucitando de entre los muertos, etcétera, etcétera, y después volviendo al Padre, sentándose a la diestra del Padre. Esa fue su primera venida. Pero él, durante su tiempo aquí y en el resto de la Biblia, se nos habla de una segunda gloriosa venida de Jesús. No como la primera venida, humillándose, naciendo como bebé, como los niños mismos de la iglesia estuvieron diciéndonos esta mañana. Pero su segunda venida va a ser distinta en muchos aspectos que su primera venida. Será una venida gloriosa. Él vendrá rodeado de sus santos ángeles, etcétera, etcétera. Vendrá como rey, pondrá fin a este mundo tal como nosotros lo conocemos, nos introducirá en el juicio final, en la eternidad, o el cielo, o el infierno, etcétera, etcétera. Será muy distinta su segunda venida de su primera venida hace 2000 años. Pero estos dos pasajes de Pablo, aquí en Tesalonicenses, nos hablan de esa segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hay una diferencia interesante, yo diría importante, de enfoque entre estos dos pasajes. Ambos vienen juntos. Tened en cuenta que Pablo no dividió su carta en capítulos y versículos. Él no escribió capítulo 4, 18, capítulo 5, versículo 1. Eso fue siglos después. Pablo escribió una carta a una iglesia y simplemente siguió escribiendo sin numeritos o números grandes en la carta. Pero hay una diferencia de énfasis entre lo que en nuestra Biblia viene al final del capítulo 4 y lo que viene al principio del capítulo 5. ¿Cuál es esa diferencia? Pues en el capítulo 4, del 13 al 18, que también habla de la segunda venida del Señor, el énfasis está en los creyentes ya muertos. Los creyentes ya muertos. Los creyentes que hayan muerto cuando venga el Señor en su gloria. Pero el énfasis cambia después en el pasaje que nos toca hoy, capítulo 5 en nuestras Biblias, y ahora el énfasis cae más bien en los creyentes vivos, no en los creyentes muertos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el primer pasaje, Pablo pretende ofrecer consuelo a los creyentes en Tesalónica por los creyentes que habían muerto ya, y había esa tristeza y esa preocupación en los creyentes. Pablo, ¿qué va a ser de nuestros hermanos que ya han muerto? ¿Qué va a pasar con ellos a partir de ahora? ¿Dónde están? Y cuando venga el Señor, ¿qué será de ellos cuando venga en su gloria? Ese es el énfasis en el capítulo 4 al final. Pero cuando él pasa al siguiente pasaje, todavía está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero ahora su preocupación es cómo debemos vivir los creyentes que estamos vivos a la luz del hecho de la segunda venida de Cristo. ¿Veis cómo cambia un poco el enfoque, el énfasis? Todo el énfasis en el capítulo 5, del 1 al 11, es cómo debemos vivir, de qué forma los que somos creyentes debemos vivir nuestras vidas si creemos de verdad que Jesús, el Jesús que vino hace 2000 años, va a venir otra vez. No sabemos cuándo, pero ¿cómo debemos vivir nuestras vidas si tomamos en serio el hecho o la enseñanza bíblica sobre su segunda venida? Esa es la diferencia entre el pasaje que nos toca hoy y el pasaje anterior. Y como he dicho antes, y quiero subrayar esto, quiero que os llevéis esta idea a casa después. Lo que enseña la Biblia, no solo aquí, sino también en otros muchos pasajes de ambos testamentos, pero lo que enseña la Biblia sobre la futura venida del Señor Jesucristo debería tener un profundo impacto sobre nosotros y sobre nuestras vidas. No es para que discutamos si el milenio sí o el milenio no. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el 666? ¿Cuáles van a ser las señales? ¿Lo que está pasando en Israel ahora mismo, hasta qué punto tiene que ver o no con cuándo va a venir otra vez el Señor Jesucristo? Pero la enseñanza bíblica no es para que discutamos ese tipo de detalles. La enseñanza bíblica existe para que la verdad, la enseñanza bíblica sobre la futura gloriosa venida del Señor produzca un efecto, un cambio, un impacto sobre cómo nosotros vivimos como creyentes. Dicho en palabras un poquito más teológicas, lo que los teólogos llaman la escatología. La escatología es el estudio de las últimas cosas. El estudio de las últimas cosas, la escatología. Pero la escatología no existe para satisfacer nuestra curiosidad. La escatología bíblica existe, como todas las doctrinas de la Biblia, para producir cambios en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto está siendo así conmigo, contigo, con nosotros? ¿Hasta qué punto nuestra convicción basada en la Biblia de que el Jesús que vino volverá a venir otra vez en cualquier momento? Puede ser hoy o mañana o puede ser dentro de mucho tiempo, no lo sabemos. Pero ¿qué efecto está teniendo esta enseñanza bíblica sobre nuestras vidas? Esa es la gran pregunta que espero que nos planteemos todos esta tarde, y no solo ahora, sino siempre. Voy a resumir el impacto que yo entiendo que debe tener sobre nosotros esta enseñanza bíblica. Lo voy a resumir en 7 palabras, en 7 reflexiones. Vamos con la primera. Son 7 palabras. La enseñanza bíblica sobre la segunda venida del Señor debería producir en nosotros expectación. Expectación es la primera palabra de las 7 que os voy a decir. Y os confieso, porque cuando predicamos, los que predicamos en las iglesias, no pretendemos nosotros ser en absoluto diferentes de nadie más. Solo por el hecho de pasar aquí delante y predicar no nos convierte como por magia en personas diferentes, todo lo contrario. Los que predicamos nos sentimos indignos de predicar y nos reconocemos y nos sentimos tan pecadores como los demás. Pero os confieso abiertamente que yo no vivo cada día con esa santa expectación, pensando que el Señor va a volver y podría ser pronto, podría ser hoy, mañana. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Pero yo confieso que no hay esa expectación santa que debería haber en mi corazón y en mi vida. Dicho de otra manera, yo no vivo mirando al cielo, por así decirlo, mirando al cielo, pendiente de la gloriosa segunda venida del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Debería vivir así, pero os confieso que muchas veces, o normalmente, no estoy viviendo así cada día. Mañana cuando me levante, mi primer pensamiento, seguramente ni el segundo, ni el décimo, ni el no sé cuántos, no va a ser, podría ser hoy, Jesús podría volver hoy. ¿Cómo debería yo vivir hoy pensando entonces en esa posibilidad? Pero si somos creyentes, yo y vosotros deberíamos vivir con expectación ante el hecho, la enseñanza bíblica de que el Señor va a venir. Toda la Biblia, si lo pensáis, los profetas, los evangelios, las cartas de los apóstoles, Apocalipsis, toda la Biblia nos enseña que el Señor que vino hace 2000 años va a venir otra vez. Me gusta lo que leemos, no hace falta que busquéis, voy a citar unas cuantas referencias o textos, pero no os quiero liar con esa persecución de versículos bíblicos, ¿no? Que a veces es una distracción. Pero escuchad las palabras de dos ángeles a los creyentes cuando el Señor acababa de ascender al cielo, en Hechos 1, y leemos estas maravillosas palabras. Varones galileos, dirigiéndose a aquellos dos ángeles, a los discípulos del Señor, dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Ahora, escuchad esto. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es tan sencillo, ¿no? Tan maravilloso. Palabras de dos ángeles, palabras de Dios. Y dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo ahora mismo en su ascensión, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Veis la conexión entre las dos venidas del Señor? Tal como le habéis visto ahora mismo ascender al cielo, pues así también un día Él volverá. Él vendrá de la misma manera que la habéis visto ahora desaparecer entre las nubes para volver al Padre. Pero fijaos en lo que el apóstol Pablo enseña a los creyentes en Tesalónica. Hoy estamos en 1 Tesalonicenses 5. Entonces vamos a empezar ahí. 1 y 2, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice Pablo a los tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y está pensando especialmente en la segunda venida de Cristo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y la pregunta es, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo sabían aquellos creyentes en Tesalónica que Cristo iba a venir como ladrón en la noche? Pues porque Pablo y otros quizás también se lo habían enseñado. Vale, pero Pablo y sus compañeros, Silas, Timoteo, quizás algunos otros, solo estuvieron unas pocas semanas con esta gente. Eran creyentes recién convertidos. Llevaban solamente unos pocos meses siendo creyentes, pero Pablo ya les había enseñado acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para producir un efecto, un impacto en sus vidas como creyentes. Y toda esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, contiene muchas referencias, ya las estuvimos viendo en otros momentos, pero voy a simplemente refrescaros la memoria. Capítulo 1 de esta misma carta, versículos 9 al final y el 10 dicen, os convertisteis, Pablo hablando a los tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Pablo les había enseñado nada más convertirse de sus ídolos al Dios verdadero. Pablo ya les había enseñado a esperar del cielo al Hijo de Dios en su segunda venida. Fue parte del ABC, la enseñanza básica para nuevos creyentes que Pablo y Silas y Timoteo habían enseñado a estos hermanos. Luego, si pasamos al capítulo 2, 19, dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Dice Pablo a los tesalonicenses, o gozo corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros, y ahora fijaos, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cuando venga el Señor, dice Pablo, me voy a sentir tan orgulloso de vosotros, porque sois mis queridos hijos e hijas en la fe. Y cuando venga el Señor, vosotros, no otra cosa, vais a ser mi gloria. No quiere decir que Él se esté gloriando como si hubiera hecho Él la salvación de nadie. Pero está diciendo, cuando venga el Señor, el hecho de que me acompañéis vosotros, eso va a ser un gozo, una corona para mí, el poder presentaros al Señor cuando venga. Pero está hablando de la segunda venida de Cristo. O en el capítulo 3, 12 y 13 dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra vez se refiere en el contexto de desear que los tesalonicenses crezcan en amor y en santidad, pero está pensando en que estén preparados para cuando venga el Señor en su gloriosa segunda venida también. Su segunda venida es la motivación para que crezcamos en amor unos con otros y en santidad. Y por eso Pablo se había molestado en enseñarles acerca de este tema. Capítulo 4, el pasaje de la última vez que estuvimos en esta carta, del 13 al 18, pues también son seis versículos acerca del mismo tema, la segunda venida de Cristo. Ahora también estamos en el capítulo 5, del 1 al 11, y también ¿cuál es el tema? El tema es también la segunda venida. Es decir, en todos los cinco capítulos de esta carta, que no es muy larga, solo tiene cinco capítulos, pero en cada capítulo, a estos recién convertidos, una iglesia de meses de vida, nada más, como si se hubiera establecido, pues yo qué sé, ¿no? En noviembre, el año pasado, y ahora estamos en enero. Pero a una iglesia joven, Pablo insiste en enseñarles una y otra vez acerca de la segunda venida. Y al final de la carta, casi, capítulo 5, 23 y 24, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. También cuando termina la carta, sigue pensando en la segunda venida del Señor. Y bueno, si os fijáis, en la segunda carta a estas mismas personas, la segunda carta a los tesalonicenses, sin que leamos nada, pero el primer encabezamiento es: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y hay mucho énfasis también en la segunda carta a los tesalonicenses, igual que en la primera carta, en esta misma enseñanza acerca de la gloriosa segunda venida del Señor. Y estamos hablando de una iglesia recién nacida, de una iglesia de bebés espirituales. Es verdad que algunos, con sus ideas fantasiosas y con sus profecías fallidas, han dado mala fama a cualquier noción de una segunda venida del Señor. Pero la Biblia dice lo que dice y enseña lo que enseña. Y es tan erróneo no tomar en serio la futura venida del Señor como obsesionarse con ella. Ambos extremos son erróneos. Y no tenemos que reaccionar contra un extremo cayendo en el otro extremo. En primer lugar, pues, el primer efecto que debería producir en nosotros la futura venida del Señor es expectación. El segundo efecto es preparación. Preparación. Porque si el Señor va a venir, y es así, y si va a venir como juez para juzgar a todo el mundo, y es así también, deberíamos prepararnos para su venida. No solamente tener esa santa expectación, está mirando al cielo a ver cuándo va a venir el Señor, está deseando que venga, pero también preparación. Y en un sentido, este pasaje de esta carta está para exhortar a aquellos jóvenes creyentes a asegurarse de estar preparados para cuando viniera el Señor. Porque cuando Él venga, cuando Jesús vuelva, habrá muchas personas que no estén preparadas. Fijaos en el versículo 3. El versículo 3, os lo digo ahora anticipadamente, pero el versículo 3 es el versículo más duro de estos 11 versículos. Y es muy duro, pero la Biblia también contiene palabras duras, no solo palabras bonitas, ¿no? Dice el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, ¿qué pasará? Entonces vendrá el Señor sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por favor, asegúrate de no estar tú entre esas personas, que cuando venga el Señor no estén preparadas y caiga sobre ellas destrucción repentina y no escapen, pero que no seas tú uno de ellos. Pero dice Pablo a continuación que una de las señales de vida espiritual en una persona es precisamente el hecho de estar preparados para la venida del Señor. Versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, ahora dirigiéndose a los que eran creyentes, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. A los no creyentes sí, que no van a estar preparados. Pero dice: vosotros no sois así, porque el Señor os ha salvado y os hemos enseñado y sabéis que Él va a venir, y por lo tanto ya a vosotros no os tiene por qué sorprender su venida. Aunque viniera mañana, por lo menos estaríais preparados para su venida, o dentro de X años, no importa. Y bueno, los demás puntos que quiero compartir con vosotros esta tarde tienen que ver con esa preparación necesaria. La pregunta es, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Qué tenemos que hacer para estar preparados para cuando venga el Señor, sea cuando sea? Entonces pasamos a la tercera palabra, después de expectación y preparación, la tercera palabra es salvación. Salvación. Pablo estaba escribiendo a personas recién salvadas, eso ya lo hemos dicho. Y en todo este pasaje se dirige a ellas como a personas salvas. El versículo 1 dice: hermanos, no tenéis necesidad, hermanos, creyentes como yo, de que yo os escriba. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, está dando por sentado que los lectores, los que van a leer o van a escuchar sus palabras en esta carta, eran creyentes. Eran personas que o se habían convertido cuando estuvieron Pablo y sus compañeros en Tesalónica, o algunos quizás se hubieran convertido después de su salida de Tesalónica. Pero eran creyentes los destinatarios, los que iban a recibir esta carta de Pablo. Los versículos que más me gustan a mí en este sentido de la salvación son el 9 y el 10. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, hablando de él y de los tesalonicenses, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Aquí lo de velar y dormir son dos palabras que se refieren a los dos tipos de creyentes, los que pudieran morir antes de venir el Señor, los que van a dormir, y los que pudieran estar todavía vivos cuando Él viniera. Ellos van a ser los que están velando cuando Él venga. Algunos dormirán y otros estarán velando. Pero ya no hay más. O eres un creyente muerto en el cielo ya tu alma, o eres un creyente que vive todavía y estás todavía pendiente a ver si va a venir el Señor. Pero ya no hay más grupos de creyentes. Pero lo que voy, en cada momento Pablo está dando por hecho que sus lectores de esta carta eran creyentes. Y es que la única manera de estar preparados para la venida del Señor es haber sido salvados por Él. La única manera de que tú y yo podamos estar preparados para su segunda venida en gloria es si hemos sido o si somos a partir de ahora salvados por Él. Si el Rey que va a venir también es tu Salvador, es mi Salvador, podemos estar tranquilos porque estamos preparados. Pero si no, no. La única manera de ser salvado por el Señor es a través del arrepentimiento y a través de la fe o de la confianza en Jesús como Salvador. Si Él no es tu Salvador, tampoco va a ser tu Rey cuando venga en su gloria. Pero si Él es de verdad tu Salvador, puedes estar esperando o bien la muerte o bien su segunda venida con tranquilidad, porque sabes que el Rey que va a venir ya es mi Salvador, ya me ha salvado. Pues que venga cuando quiera. Aquí estoy, deseando verle cara a cara. Y aquellos jóvenes creyentes estaban preparados, porque habían sido pocos meses antes salvados por el Señor. Expectación, preparación, salvación. En cuarto lugar, santificación. Después de la salvación, viene la santificación. A los que Dios salva, también los santifica. ¿Pero qué es la santificación? Pues la podemos ver aquí en este pasaje y en toda esta carta. Rápidamente, 1:9, capítulo 1, versículo 9. O sea, os voy a dar unos pocos ejemplos de lo que es la santificación. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahora fijaos, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es santificación, es servir al Señor, servir al Dios vivo y verdadero. Es una parte de nuestra santificación. Nos ha salvado y ahora estamos en un proceso de santificación, de crecimiento. Estamos sirviendo al Señor. Sabemos que no servimos al Señor esperando que así Él nos acepte y podamos ser salvos. No somos salvados sirviéndole, pero le servimos porque nos ha salvado. Es la consecuencia, el fruto de nuestra salvación. Capítulo 2, del 10 al 12, dice: sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahora fijaos, y os encargábamos, santificación viene, que anduvieseis como es digno de Dios. Eso es santificación. Es en respuesta a la gracia de Dios, andar quiere decir vivir, comportarnos como es digno de Dios. Sabemos que en esta vida nunca vamos a andar, ni mucho menos, totalmente digno de Dios, porque es imposible para los pecadores que somos. Pero uno de los frutos de una conversión verdadera es el deseo de vivir nuestras vidas de una manera que sea digna del Señor, que sea una respuesta sincera del corazón por lo que Él ha hecho por nosotros. Capítulo 3, 12 y 13. El Señor os haga crecer y abundar. Esto es santificación. Crecer y abundar en amor. En amor entre nosotros y en amor para con todo tipo de personas. Es fruto de la salvación. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Tiene que haber un crecimiento en amor y en santidad. En un sentido se puede resumir todo lo que es la santificación en esas dos ideas, crecimiento en amor y crecimiento en santidad. Si estamos creciendo en esas dos cosas, algo hay de santificación en nuestras vidas. Crecimiento en amor y crecimiento en santidad. Eso es santificación, es el fruto de la salvación. Y en un sentido, la santificación es una de las mejores preparaciones para cuando venga el Señor. Que cuando Él venga, que Él nos pille en ese proceso de santificación, trabajando nuestra santificación, para que no tengamos que avergonzarnos en su segunda venida. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de la segunda venida del Señor? Expectación, preparación, salvación, santificación. Número 5, evangelización. ¿Dónde se habla de eso aquí? Evangelización. Pues no se habla de eso en ninguna parte explícitamente. Pero fijaos otra vez en el versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, los no creyentes, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este pasaje, como toda la Biblia, divide a todos los seres humanos en dos grandes bloques, creyentes y no creyentes. Nosotros nos fijamos en todas las demás diferencias entre personas y personas. Su nacionalidad, si somos altos o bajos, qué idioma hablamos, cómo somos, qué color de piel tenemos. Nosotros nos fijamos en esos detalles y a veces diferenciamos entre personas sobre esa base. Pero la Biblia, Dios en la Biblia, divide a la humanidad en dos grandes bloques. Los salvos y los perdidos, los creyentes y los no creyentes. Y aquí se está hablando de estos dos grandes bloques, pero en el versículo 3 concretamente se está hablando del bloque de los no creyentes, de los perdidos. Y en el resto se está hablando de los creyentes. Pero la pregunta es esta. Si nosotros somos creyentes y por lo tanto si pertenecemos al bloque de los creyentes, de los que están preparados para su segunda venida, ¿qué actitud debemos tener para con los que pertenezcan al otro bloque, el bloque de los que todavía no son creyentes? A veces somos egoístas, muy egoístas, y lo único que nos importa es nuestra propia salvación. Yo estoy bien porque soy de los salvos. El Señor me ha salvado, pues ya está. Me olvido de problemas. Pero nos tiene que preocupar la gente todavía perdida. Eso tiene que producir en nosotros una tristeza y una preocupación, un deseo de poder compartir el Evangelio con la gente. Si no, algo está fallando en nosotros. Si somos tan egoístas que solo nos interesa que yo tenga mi pasaporte para el cielo y no me importa nada más, eso no es propio de una persona salvada por la gracia y misericordia de Dios. Si el Señor ha sido tan bueno para conmigo, salvándome, sin yo merecerlo, de mi perdición, ¿cómo puedo pasar olímpicamente de la gente que aún anda perdida, sin conocer siquiera muchas veces nada de la palabra de Dios? Creo que la evangelización es también una actitud, es una forma de vivir que refleja nuestra convicción sobre la segunda venida de Cristo. Es decir, si yo sé que Cristo puede venir en cualquier momento y vivo rodeado de gente que no está preparada, ¿qué menos que intentar orar y compartir el Evangelio con mis vecinos y con la gente? Dice aquí que cuando venga el Señor y estén diciendo los no creyentes, paz y seguridad, todo va bien, y de repente va a venir sobre ellos destrucción. Destrucción no quiere decir aniquilación, como dicen algunos. Destrucción quiere decir infierno, condenación. No aniquilación, sino condenación, perdición. Dice, no escaparán. Son dos palabras tremendas. No escaparán, no escaparán. Los que no sean creyentes, cuando venga el Señor, ya no escaparán. Ya no habrá salida, ya no habrá salvación. No habrá segundas oportunidades. Pero ¿sabéis qué? Todavía están a tiempo para poder escapar. Hoy todavía están a tiempo para poder escapar. ¿Pero cómo van a escapar? Pues a través de la predicación del Evangelio por gente como nosotros. Vivimos todavía en el día de la salvación. Todavía el Señor no ha vuelto. No sabemos cuándo volver. Pero tenemos que aprovechar el día de la salvación para transmitir el mensaje de esperanza y salvación a los demás. Es difícil, es muy duro. La gente no quiere saber nada muchas veces y tal. Y lo más fácil es darlo por imposible y no seguir intentándolo. A que nos sentimos así a veces. Es que llevo ya muchos años como creyente, he intentado hablar con mi familia, mis amigos y tal, y no quieren saber nada, pues ya es imposible, no voy a seguir intentándolo. Pero tenemos que seguir intentándolo. Pero orar más. Pedirle al Señor que nos dé oportunidades. Que nos dé las palabras adecuadas para cada persona. Que nos pongamos en la piel del otro para identificarnos con él o con ella. Buscar la forma distinta con cada persona. No todos son iguales. Pero la evangelización es uno de los frutos de una creencia en la segunda venida de Cristo. Y seguimos, número 6, edificación. Fijaos cómo termina este pasaje, versículo 11. Por lo cual, dice Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué está diciendo? Dice, por lo cual, ¿qué quiere decir? Por lo cual quiere decir conclusión. Dos puntos. Conclusión, dos puntos. ¿Cuál es la conclusión de todo este argumento aquí de Pablo, en 11 versículos en nuestras Biblias? ¿Cuál es su conclusión? Hermanos, que os animéis, que os edifiquéis. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que estamos diciendo aquí no es solo para cada uno de forma personal, de forma individual. Estamos en una iglesia, estamos en el pueblo de Dios. Dios nos ha puesto en una familia espiritual. No podemos vivir la vida cristiana o no debemos intentar vivir la vida cristiana aislados. Yo en mi casa, tú en tu casa, y que el Señor nos bendiga. Pero Dios nos pone en familias espirituales, que son nuestras congregaciones, nuestras iglesias, nuestras comunidades cristianas. Por eso Pablo dice, dirigiéndose a la iglesia en Tesalónica, a los creyentes juntos en Tesalónica, hermanos, por lo tanto, si todo esto es así, es verdad, que el Señor va a venir y tenemos que estar preparados y santificándonos y evangelizando y tal, dice, que os animéis, que os edifiquéis, que os ayudéis unos a otros en todo esto. No son cosas que podamos hacer solitos. Sea que pensemos en lo que hemos visto, salvación, santificación, evangelización y todo esto, pero son cosas que tenemos que hacer juntos. Yo os necesito y vosotros me necesitáis y nos necesitamos todos para que podamos estar esperando su venida, no solamente cada uno en su casa olvidándose del resto de los creyentes, sino que es una tarea comunitaria que tenemos que hacer juntos y animarnos y edificarnos en ese proceso. La última cosa con la que voy a terminar es la palabra motivación. ¿Cuál es la mayor motivación para que tú y yo, si somos creyentes, por la gracia de Dios, podamos estar viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la mayor motivación? Yo sé que sabéis cuál es. Es gratitud al Señor. Es amor por el Señor, por habernos salvado. Esa es, o debe ser, la mayor motivación. Si queremos vivir hoy, mañana, pasado mañana, cada semana, cada mes, cada año, hasta que Él venga, si queremos vivir así, de esta manera, lo que nos tiene que motivar es gratitud y amor al Señor por el hecho de Él habernos salvado. Este pasaje está lleno de referencias a la salvación. De hecho, todo lo que es el proceso o la cadena de la salvación se encuentra en estos 11 versículos de Primera de Tesalonicenses. Si digo alguna palabra ahora que no te gusta o que no os gusta, lo siento, pero voy a intentar ser fiel a lo que yo creo que está diciendo aquí Pablo. Pero la salvación empieza con la predestinación. Dice la Biblia que cuando solo existía Dios y nada más, dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Cuando solo existía Él y nada más, ni nadie, ni nada, ni universo, ni personas, ni nada, solo Dios, las tres personas de la Trinidad en comunión, pero en aquella eternidad lejana, en el pasado, el Dios que es omnisciente, que sabe todas las cosas, que planea todas las cosas, Él se fijó en nosotros y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde está eso aquí en este pasaje? Dice en el versículo 9, no nos ha puesto Dios para ira. Entonces, ¿para qué nos ha puesto? Para alcanzar salvación. ¿Y a qué se refiere eso de ponernos? Es una referencia al plan de Dios, a su decisión eterna de salvarnos a nosotros. Dice que nosotros somos creyentes, y eso quiere decir que a nosotros, a diferencia de los incrédulos, de los que todavía no creen en el Evangelio, pero a nosotros, Dios, en vez de ponernos para recibir su ira sobre nosotros, a nosotros, Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Nuestra salvación se debe, más que a nuestra decisión de creer, aunque también, pero más profundamente aún, nuestra salvación se debe a la decisión eterna de Dios de salvarnos a nosotros porque Él quiso. No nos ha puesto Dios a nosotros para ira, que es lo que merecemos. Entonces, ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos aquí esta tarde como creyentes, es por lo que Dios ha hecho. Por nosotros y en nosotros. Por nosotros en Cristo, en nosotros por el Espíritu Santo. Es el primer eslabón en la cadena de la salvación, pero después se habla de la expiación que hizo Jesús. Eso también está aquí, este pasaje, si os fijáis, el 9 y el 10. Dice, para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, quien murió por nosotros. Aquí también hay expiación. Aquí también está la cruz de Cristo. Aquí también yo encuentro justificación. Cuando dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Cuándo fue que nosotros alcanzamos salvación? Pues cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador. En ese instante, cuando tú pusiste tu confianza en Jesús solamente como tu Salvador, en el cielo, Dios como juez te declaró inocente, justo delante de Él. No porque no seas pecador todavía, que lo somos, sino porque Dios como juez ya no tiene nada contra nosotros, porque su ley, que nosotros no podemos cumplir, fue cumplida por Jesús en nuestro lugar. Y cuando nosotros hemos creído en Él, Dios nos ha declarado justos. Pero todavía hay más, porque después habla de la santificación, eso ya lo hemos visto, y habla de la glorificación, que es la última parte de la cadena de la salvación, versículo 10, cuando dice, quien murió por nosotros, Cristo, para que ya sea que velemos, o sea, ya sea que sigamos vivos cuando Él venga en su segunda venida, o que durmamos, o que muramos antes de su segunda venida, da igual, vivamos juntamente con Él. Y eso de vivir con Él, ¿qué quiere decir? Vivir con Él para siempre en la gloria. Es la glorificación. ¿Veis cómo en un pasaje que no tiene nada que ver en un sentido con la salvación, sino con la segunda venida, pero hay predestinación, hay expiación, hay justificación, hay santificación y hay glorificación. Todo el proceso, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, glorificación, está todo aquí. ¿Por qué? Porque Pablo sabe perfectamente que la mayor motivación de la vida cristiana es gratitud y amor al Señor por habernos salvado, por haberse fijado Él en nosotros. Esa es la causa de tu salvación y de mi salvación. El hecho de fijarse, Dios, en ti y decidir salvarte y a mí. Como dice John Stott, un gran comentarista bíblico, hablando él de esta carta a los tesalonicenses, ante la realidad de la futura venida del Señor, lo que necesitamos no es saber cuándo va a venir. Esa no es nuestra necesidad. Saber cuándo va a venir. A ver el calendario, las señales. A ver cómo encaja todo en el puzzle. Lo que necesitamos no es eso. Lo que necesitamos, dice Stott, es vivir cada día a la luz de su venida. Si vivimos así, cada día viviendo, pensando, va a venir, va a venir, va a venir. Puede venir hoy, puede venir mañana. Pero vivir así, a la luz de su venida, significa que no nos hará falta saber cuándo va a venir, porque viviremos continuamente preparados, anhelando su segunda venida y estar con Él y verle cara a cara y ser como Él. Si vivimos así, a la luz de su segunda venida, nuestras vidas cambiarán radicalmente. No podremos seguir viviendo de la misma manera si realmente creemos en esta gloriosa segunda venida de nuestro bendito Salvador Jesús. Amén.